12:44, abrimos una vez más el armario del tiempo y hoy encontramos un pasaje a Canadá, al Canadá del siglo XVI, así que será un viaje para valientes. Valientes como Álvaro Arbina, nuestro escritor experto en navegar entre libros, enciclopedias y recortes para encontrar historias como la que trae hoy, cargadita de salitre.
¿Cómo se llega a conocer los tenebrosos secretos del mar? ¿Monstruos son reales?
Kaixo, Álvaro, egunon.
Kaixo, Miriam, egunon.
¿Cómo estás?
Bien, ya como hay salitre de por medio, pues encantado de hablar de estos asuntos.
Eso, porque hoy nos propones un viaje a Terranova, un lugar en el que los pescadores vascos ya pescaban bacalao siglos antes de que fuese bautizada incluso como Terranova, ¿verdad?
Efectivamente, bueno, acabamos de escuchar un fragmento de la más reciente película de Moby Dick, ¿no? Ese famoso libro de Herman Melville del siglo XIX, que comenzaba con la frase de un ballenero, del ballenero protagonista, que decía así: me llamo Ismael, así empezaba la frase. Bueno, pues bien, pues de lo que vamos a hablar hoy es, probablemente según la historia de la que vamos a hablar hoy, perfectamente podría empezar como me llamo Pachi o me llamo Chema, porque la verdad, hablando de balleneros, teníamos que hablar de balleneros vascos o balleneros del litoral cantábrico, ¿no?
Eso es, porque nos llevas de viaje, ¿eh?
El caso es que sí, como bien has dicho, estamos en el siglo XVI y bueno, Jacques Cartier, que es uno de los exploradores navegantes franceses más famosos de la historia, alcanzó en 1531 las costas de Canadá tras un largo periplo a través del océano Atlántico, y bueno, ellos se creían los primeros europeos en pisar estas remotas tierras. Hay que tener en cuenta que América ya había sido descubierta varias décadas antes por Cristóbal Colón, pero lo que es la zona norte de América pues todavía era virgen, ¿no? Y allí clavaron su cruz y allí bautizaron aquellas remotas tierras como Terranova. Así que las reclamaron, cada uno pues iba reclamando para su propia corona, para su rey, para la corona francesa. Bueno, el caso es que días después, cuando empezaron a explorar la costa y las numerosas islas que componen toda esa zona, pues dibujando mapas de los estuarios, de las entradas de los ríos, el caso es que Jacques Cartier anotó en sus cartas un hecho muy sorprendente, un hallazgo muy sorprendente. En ellas dijo que en aquellas aguas remotas encontró a más de 1000 vascos pescando bacalao. Bueno, siempre ha corrido ese mito, ¿no?, de que los balleneros vascos y los pescadores del litoral cantábrico pues que anduvieron por aquella zona y que viajaron a Terranova, a Canadá, en torno, se dice en el mito, en torno al año 1375, es decir, mucho tiempo antes de todo esto. Es verdad que no existen evidencias históricas fiables que afirmen esto con rotundidad, pero es una posibilidad que sin duda no se puede descartar, porque está claro que dejaron una huella profunda, como vamos a hablar ahora, en toda esa zona noroeste de Canadá.
Sí, aún así hablamos de una historia fascinante, que como todo en la historia con mayúsculas, tendrá parte de verdad y parte de mentira, que suele pasar, ¿no?
Sí, claro, ¿no?
Bueno, de fabulación.
Fabulación. Al final la historia pues se compone, ¿no?, de quien la escribe, y muchas veces pues ahí hay intereses, hay lo que uno sabe, lo que se queda sin contar. En fin, bueno, la historia no es la verdad con mayúsculas, eso siempre hay que saberlo. El caso es que sí, aquí hablamos de un mito y un mito que habla de esos pescadores que arribaron a Terranova en torno al año 1375, pero claro, al contrario de lo que solían hacer navegantes como los franceses o como Cristóbal Colón, que lo reclamaban para su corona, estos lo que querían era buscar buenos caladeros donde encontrar bien pescado, ¿no? Entonces, ellos lo que hacían era guardar el secreto de las zonas que encontraban donde había buenos caladeros, donde había buen pescado. Eso seguramente alimentó el hecho de que hoy tengamos datos bastantes escasos, poco precisos, y que haya en torno a todo este descubrimiento, en torno a aquellas aguas tan remotas, como una aura de misterio, de mitología, ¿no? Pero sin embargo sí que hay datos curiosos que quedaron registrados y que por lo tanto son hechos históricos. Aparte de los diarios de Jacques Cartier, en los que él hace anotaciones sobre esos apacibles pescadores vascos que ya estaban allí cuando ellos llegaron a Terranova, también hay constancia de que cuando se empezaron a internar, a explorar hacia el interior de la tierra y encontraron a los entraron en contacto con los indígenas de Terranova, estos al parecer les saludaron con apesac abeto, es decir, los curas mejor. Una frase que debía ser bastante habitual entonces, que solían usar los marineros y que se usaba a modo de respuesta cuando les preguntaban por su salud. Pues claro, siempre va a estar mejor de salud un cura, ¿no?
Sí, sobre todo que un marinero que está,
que está en aquellas,
a esa distancia, ¿eh?
En aquellas situaciones.
Bueno, es decir, hubo claramente mezcla de lenguas y de culturas, si esto fue así, algo que requiere además años de contacto entre pueblos, ¿no? Hasta que llegue ese tipo de trasvases lingüísticos.
Claro, ¿no? Sí, hay una huella, como he dicho, muy tangible, ¿no? Entre lo que es de la lengua vasca, ¿no? que de alguna forma se entremezcló con los idiomas de los de las poblaciones que hay en la isla, en la zona de Terranova, ¿no? De hecho, durante los dos siglos que, de esplendor que tuvo el Imperio Español en aquellos siglo XVI, siglo XVII, en Terranova se solía hablar un idioma que era conocido, era un lenguaje bastante rudimentario llamado el pidgin, que mezclaba euskera con lenguas locales. Así que hoy en día incluso podemos apreciar en muchas de las ciudades, en muchos puertos de la zona, nombres que están claramente relacionados con nosotros, por ejemplo el Portox dels Basques, que es, ya está presente en los mapas desde el año 1612. Luego hay uno que es Portachoix, que los pronuncio de pena, pero bueno, que es una especie de desfiguración de Portucho, de puertecito en euskera. Uh-huh. Y luego hay otro que es el Ingonachoix, que es una especie de, viene de la Ingura Charra, que se traduce de, como el lugar que tiene un mal anclaje, ¿no? Uh-huh. Bueno, está claro que, como bien dices, hubo un estrecho intercambio tanto cultural, comercial e incluso muy posiblemente también genético entre estos pescadores y las tribus amerindias de la zona de Terranova. Bueno, la presencia de estos pescadores se extendía hasta tal punto durante los siglos XVI y XVII que había muchas factorías vascas repartidas por la costa de Terranova, por Labrador, incluso por el Golfo de San Lorenzo, que llegaron a reunir hasta 10.000 personas trabajando en ellas en las temporadas altas y que debieron de formar la primera gran industria de la historia en América del Norte. De hecho, hay constancia de esto porque en 1788 el presidente estadounidense Thomas Jefferson dijo que los vascos lo empezaron todo. Y esto es curioso porque esto parece una frase más un poco nacionalista que la podría haber dicho, no sé, Sabino Arana, pero no, la dijo Thomas Jefferson. Así que es muy curioso, ¿no? El ver que, sí, que hubo una gran presencia en aquella zona de, uh-huh, de los antiguos balleneros vascos.
Bueno, la verdad es que, Álvaro, tenían que ser hombres tipos duros, hombres curtidos, porque, bueno, cruzar el Atlántico en aquel momento, la peligrosa caza de la ballena, permanecer largos meses lejos de sus casas, sin duda,
curte o mata.
Muy, muy duro y muy difícil.
Sí, desde luego, ño, tenía que serlo muy difícil. Además, ese viaje tan largo, tempestades, corrientes traicioneras, asaltos piratas, yo qué sé. Aparte de la caza de la ballena, había muchísimos peligros que entrañaban esta aventura. Y pero aún así, ya para mediados del siglo XVI, estos pescadores actuaban de una forma muy estudiada, muy eficaz, y de hecho fue la razón de su éxito. Bueno, este itinerario era anual y comenzaba siempre desde la península ibérica, y estos pescadores se embarcaban en el océano Atlántico a partir de la segunda semana de junio. La travesía por el océano solía durar en torno a los 60 días para así llegar a Terranova hacia la segunda mitad del mes de agosto, un momento clave porque era un momento en que las ballenas empezaban su migración otoñal del océano Ártico hacia los mares del sur. Así que la caza solía durar hasta el fin de año, cuando se empezaban a, digamos, a helar todas esas aguas y hacían muy complicada la navegación. Entonces ya a partir del año nuevo se iniciaba el viaje de retorno, que normalmente solía ser más corto porque había de entre 30 y 40 días, sobre todo gracias a que había corrientes y vientos más favorables. Bueno, la técnica de la caza de ballena, como muchos imaginarán, entrañaba un grandísimo peligro, pero esto se empleaba una forma muy provechosa. Es decir, lo que hacían era otear desde atayalas, incluso desde barcos, y cuando el vigía avistaba una de estos grandes mamíferos, salían rápidamente con sus chalupas, ¿no? El objetivo era asestar un primer arponazo a la ballena y después ir esperando, ir asestándole más arpones mientras iba debilitando. Cuando las estaban uno de estos arpones, ellos estaban atados a una estacha, que es una cuerda bastante gruesa, que a su vez iba atada a la proa de la chalupa. Es decir, se quedaban anudados a la ballena. Y hay textos antiguos que dicen que, claro, este animal les iba remolcando por el mar y que iban surcando el mar casi a la velocidad del caballo, volando sobre las olas, porque tenían un poder tremendo, ¿no? Era una batalla de extenuación. La fuerza de estos animales era colosal, estaban luchando por su vida. De hecho, se decía que solo con el aire que salía expelido de alguna forma de esos agujeros que tienen en el lomo, que podían llegar a partirse chalupas y a morir hombres. Bueno, era una auténtica barbaridad. Después de esta lucha, que solía durar a aproximadamente unas 2 horas, el mar quedaba totalmente ensangrentado y al final la ballena pues acababa muriendo.
Sí, pero hay que explicar que la mercancía más valiosa o el objeto, digamos, codiciado no era la carne de la ballena en esta caza, sino su grasa.
Sí, efectivamente, ¿no? Su grasa, ese aceite en el que se convertía su grasa, que era conocido como el sahín, y que era muy codiciado porque era, era muy bueno para el alumbrado, ¿no? Porque al arder no desprendía ni humo ni mal olor.
Mira tú.
Las barbas de las ballenas también eran bastante valiosas, porque eran uno de los pocos materiales conocidos que eran flexibles en la época y que se utilizaban para las varillas de las sombrillas y se utilizaban también, por ejemplo, para los corsés. Bueno, los huesos también servían, porque eran grandes, de tamaños grandes, servían como material de construcción y también para fabricar muebles. La carne, como a algunos igual les sorprenden, no era valiosa. De hecho, en España no había forma de venderla y solía transportar a otros puertos europeos. Bueno, luego está el troceado de la ballena, que la verdad es, los relatos que hablan de esto son realmente estremecedores, porque lo que hacían era amarrar al animal a las faldas del barco, en pleno en el agua, y los pescadores se sumían a su lomo, armados con instrumentos cortantes, y es muy curioso, porque llevaban unos calzados especiales, unos calzados que nos pueden recordar a esos crampones que usan los alpinistas para escalar paredes de hielo. Esos calzados llevaban una especie de armazones con pinchos de hierro, y lo que hacían era clavarse en el lomo de la ballena para no resbalarse y caer al mar. Bueno, no eran raros los accidentes, tampoco debía ser nada agradable el trabajo en los hornos para derretir la grasa, que al principio estaban en la costa, pero que a partir del siglo XVII se empezaron a instalar en los propios barcos, lo cual también era un peligro porque podían llegar a explosionar. Bueno, durante aquellos años la población de las ballenas quedó muy diezmada, casi rozó la extinción, pero al final acabaron salvándose y hoy gozan de una salud bastante mejor como especie que entonces. Pero esta fortuna no se debió a la benevolencia humana, ¿no? Solo se debió a que simplemente su grasa dejó de ser tan valiosa, porque se hallaron pues otros combustibles más eficientes que explotar, ¿no?
O sea que a veces los viajes no acaban por la razón o porque la razón se imponga, sino porque, bueno, pues las técnicas hacen que la vida gire y busquemos otros materiales. Bueno, ellas estuvieron más tranquilas durante un tiempo y hoy hemos recordado un poco cómo fue la vida en aquella Terranova del siglo XVI con Álvaro Arbina. Álvaro, como siempre, muchísimas gracias por recoger para nosotros estas historias en el armario del tiempo.
Nada, un placer, un abrazo para los dos.
Lo mismo, cuídate mucho.
Agur.